¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, un día meteorológicamente, bueno, pues más o menos como ayer. En Madrid nos vamos a ir a 17 grados, pero ahora hay entre 1 grado y 4, según las zonas de la capital, o sea que imagínense el calorcito. La máxima sigue en Sevilla, sube un poquito, 24 grados, y la mínima hoy se queda solo Teruel, manteniendo ahí la carpa del circo del pelotón del Pasmo. Solo Teruel, 2 bajo cero.
En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. Por eso, como hace Rafa Nadal en cada punto, trabajamos con un modelo de asesoramiento especializado buscando la excelencia para nuestros clientes. Lo que nos ha llevado un año más a ser reconocidos como la mejor banca privada de España por la prestigiosa revista Euromoney. Santander Private Banking y Rafa Nadal. El compromiso de ser un número uno.
Bien, ayer vivimos una jornada de bochorno, de vergüenza. Probablemente no hay en España ni una sola persona, ni siquiera, no digo ciudadano, digo simplemente persona menos indicada para el cargo de fiscal general del Estado que Dolores Delgado. Yo he intentado buscar así en el mundo del vicio, en el mundo del AMPA, en el mundo de grandes ladrones, no sé, a Jordi Pujol, pero por edad no puede. De las bandas de los ERE, bueno, pues son la mitad están en el gobierno. Ahí está Marisu Montero, que pertenecía a la banda de Ali Chávez. Y bueno, es que les voy a contar de Carmen Calvo. Carmen Calvo ha pertenecido prácticamente a todas las bandas socialistas, todas liberticidas y ruinosas, en la Junta de Andalucía o en el gobierno de Madrid, primero con Zapatiesto y ahora con Zapatiesta. Pero Dolores Delgado es el resumen de todo lo corrupto que hay en la justicia española. Hay fiscales buenos y malos. Y luego hay elementos corruptos. Hay jueces buenos y malos. Y luego hay jueces corruptos. Vamos, tan corruptos que algunas veces incluso el corporativismo patológico de los jueces, que alcanza ya niveles de enfermedad, de coronavirus. O sea, han llegado a tal punto de taparse unos a otros sus vergüenzas que al final se hacen daño a sí mismos. Todo por cobardía, por espíritu de gremio, de secta y por creerse superiores al resto de la humanidad. No es raro que al final estos jueces y fiscales despóticos que se creen por encima de la ley cuando están para servirla acaben en la izquierda, que se caracteriza exactamente por eso, por estar por encima de la ley siempre. Son superiores moralmente siempre. ¿Por qué? Porque son ellos. siempre se dice la traducción española de porque yo lo valgo, ¿no? La traducción original, la versión original en inglés es because it's me, porque soy yo. ¿Qué pasa? Esto no lo dicen en inglés, pero... Ayer el espectáculo de esta señora, que es, repito, la menos indicada para llevar la Fiscalía General del Estado, estuvo a la altura de su biografía. La oposición estuvo bastante bien y los aliados del gobierno, que son todos los partidos que deberían estar fuera de la ley, partidos totalitarios como Podemos y sus variantes separatistas, Mareas, Vomitonas, etcétera, los bildutarras, el partido del vertedero, o sea, el PNV, más todos los golpistas catalanes, que pedían hace apenas unos meses, pero el propio Pablo Iglesias, ahora en el reality de las Marquesian, pedía que echaran a Dolores Delgado de cualquier cargo público, después de que oyéramos esa cinta del pillarejo, el gordo, su entrañable, su íntimo garzón, del que es parte inseparable. Vamos, tan inseparable que llevan sin separarse 25 años, o 30, toda la vida. La Lola, la que bebe de mi copa, dice así el Macarrilla Gienense. Macarrilla, pero multimillonario. Bien, a esta tía la han puesto ahí, ¿para qué? Naturalmente, para acabar con el régimen constitucional. Tú no pones a alguien que se caracteriza por su absoluta falta de escrúpulos, alguien que debería haber sido expulsada de la carrera judicial y de cualquier cargo público, en esto coincido con Pablo Iglesias, con el Pablo Iglesias del año pasado, claro. Porque ahora, ayer salieron los primeros defensores, típico de los comunistas. Esto es malo cuando no es mío. Ahora, como sea mío, se convierte en magnífico. Pues ayer, el comunista separatista Asens, que resume toda la basura totalitaria que hay en la izquierda española, que es antiespañola, defendiendo ardorosamente a esta tía. Ella estuvo a su altura intelectual, es decir, por debajo de la alcantarilla, porque une a una trayectoria verdaderamente horrorosa, una formación, una preparación intelectual a la que llamar deficiente sería mejorarla mucho. Su aspecto, además, pues es, como diría el vulgo, de una loca. O sea, todas las fotos que vean ustedes que verán, no sé si El País la saca con los ojos entrecerrados, la muestran en su natural ojiplático. Una mujer que está siempre así. No se sabe si necesita tomar algo para estar despierta, si está asustada ante el espejo, si le ha quedado esa cara. Tiene un cierto atractivo, es el atractivo de las locas. Esa mujer no está bien. O sea, ninguna persona en su sano juicio, con esa trayectoria, se habría atrevido a ser ministra de Justicia y ahora fiscal general del Estado, siendo la menos indicada de España, que son casi 47 millones de personas para ejercer el cargo. Le da igual, ella a lo suyo y a lo de Balta. De verdad, lo de ayer fue un espectáculo verdaderamente repugnante. ¿Para qué ponen a esta tipa? Para cargarse el régimen constitucional. Y encima quiere usurpar la tarea de los jueces de instrucción. O sea, que ella ordene que se instruyan los casos que le dé la gana, porque su arbitrariedad es conocida. Recuerden, estaba con su íntimo Balta en la organización delictiva, tan delictiva que le costó la carrera a Garzón, entre otros delitos, del caso Gürtel. Estos se presentaron a una caza con el ministro de Justicia, el ministro del Interior, representado por su poli de guardería Haag, Garzón y ella, ministro de Justicia, Bermejo, rojo, que es lo que significa Bermejo, cuyas tareas básicamente habían sido de trabajo sucio para el PSOE desde la Fiscalía. Iba a cazar y no tenía licencia de caza. Era un furtivo. Cazaron muchos ciervos. Hay una foto de Baltasar Garzón dándole así con el pie a un ciervo a ver si estaba bien muerto. ¿Cómo va a estar el ciervo? Sí, o sea, bichos chejos, horribles. Es que luego la hemos escuchado en la reunión con la crema del AMPA policial y judicial. la judicial dirigida por Sugalta, la policial dirigida por Villarejo, El Gordo, algunos que ahora están en la cárcel y otros que deberían estarlo. Y hemos visto sus manifestaciones de respeto a eso que llaman pomposamente los del rojerío actual la diversidad. Se mueven entre la diversidad sexual y la biodiversidad climática. Sin olvidarnos del bienestar animal, porque hay también una dirección general de Pablini, que es la de bienestar animal. Ni a los animales se les pone una fiscalía de este género. ¿Pero qué dice en esas grabaciones? ¿Lo volveremos a escuchar? Algo que la inhabilita para cualquier cargo público. Ella va contando a Lampa, a Villarejo, que presume de tener prostíbulos ilegales para chantajear, que lo dice abiertamente, para chantajear a jueces. Y es una fiscal. Y era una fiscal en ejercicio. Y Garzón creo que aún no estaba fuera de la judicatura. A jueces, a empresarios y a políticos. Es decir, para el chantaje vulgar. Y dice, información vaginal. Dice ella, éxito asegurado. Dice, yo prefiero a los jueces hombres. Con esos es más sencillo, se sabe por dónde van, es más claro, los prefiero, vamos, mucho más que a las mujeres. Marlaska es maricón. Esta es Dolores Delgado. La Lola, la ninfa, la musa de Lampa. Las cloacas tienen una musa, que es esta señora. Pues ahí está, de fiscal general del Estado. Ayer, ya digo, una jornada de verdadero bochorno institucional.
Dolores Delgado recurrió a los principios y convicciones para defender su candidatura como fiscal general del Estado. Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, la exministra se presentó como una fiscal de trinchera que se ha fortalecido durante su etapa como ministra de Justicia. Delgado evitó el cara a cara con los portavoces de los grupos de la oposición que preguntaron a la fiscal sobre sus conversaciones con Villarejo. Tampoco desveló si se abstendrá de las causas vinculadas al proceso.
Durante la comparecencia quedó clara también la postura de los socios del Ejecutivo que se limitaron a desearle suerte. Escuchamos a Delgado y a los portavoces Luis Santamaría, Ortega Smith, Edmundo Val, Jaume Asens y Carolina Telechea.
Mal me conocen quienes pueden llegar a pensar que una servidora pública con alma de fiscal puede traicionar unos principios y convicciones que la han llevado hasta aquí en estos últimos 30 años.
¿Tenemos alguna garantía de que usted no va a aparecer de nuevo en ninguna de las conversaciones con el señor Villarejo? ¿Se abstendrá usted en esta causa, en este procedimiento que le afecta directamente?
Usted viene a garantizar desde la Fiscalía General del Estado el pago de la deuda que ha contraído el actual presidente del Gobierno con sus socios comunistas, con sus socios proetarras y con sus socios separatistas. Viene usted a ser una perfecta correa de transmisión de intereses políticos.
Es lamentable que a la candidata a la Fiscalía General del Estado me tenga que dirigir en estos términos. Ustedes, los socialistas, van incrementando poco a poco el umbral del dolor democrático. Poco a poco dan un paso más. Da un poco de miedo pensar qué vendrá después de la propuesta de su nombramiento como fiscal general del Estado.
Lo que les molesta de la señora Delgado, cuya cualificación es intachable, pues lo único que les molesta es que ahora no tengan una alfombra roja como siempre han tenido en la Fiscalía y como siguen teniendo en la cúpula del Poder Judicial.
Gracias, señora Delgado, por sus explicaciones de esta tarde. Es evidente y es sobrada su capacidad y su formación y su experiencia como fiscal, por el currículum al que todos hemos tenido acceso.
Es que lo de la Esquerra, esta tía es de la Esquerra. Esta debe hablar español en la intimidad. Pero el que balbuceaba era Jaume Asens, que leía una cosa que hemos leído. ¿Pero cómo que hemos leído? Vamos a ver. Como ministra de Justicia, es el único caso en la historia que ha sido reprobada 3 veces por todas las asociaciones judiciales, ni siquiera Gallardón. Su intachable hoja de servicios consiste en haber denunciado a Lampa, a los chantajistas o los prostíbulos clandestinos que presumen ante ella, en esa especie de ordalía, orgía gastronómica o lo que sea, o mariscada o barricada, Dice que es una fiscal de trincheras. No, hombre, no. Es una soldadera de barricada. ¿Cómo que fiscal de trincheras? ¿Cómo va a haber fiscal de trincheras? Los fiscales están para cumplir la ley. ¿La cumplió en el caso Gürtel? ¿La cumplió en el caso Maura, Pérez Maura? Que contrató a su íntimo, a su entrañable, del que es uña y carne, o carne y uña, elijan. Salvo cuando le engaña. Se va con Cristina Kirchner. ¡Qué momento aquel en Buenos Aires! ¡Hoy qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué biografía tiene la Lola! Pero claro, ¿quién se atreve a escribir la biografía de esta señora? Pero vamos a ver, es que toda su trayectoria está esmaltada de delitos, de sospechas vehementes de prevaricación. El caso de Pérez Maura, que es un industrial español, ladrón, que sobornó al presidente de Guatemala. Lo he contado, pero lo vuelvo a contar, porque parece que algunos no se lo han estudiado en la oposición. Algunos van a hacer frases que les hacen los equipos de comunicación. Conviene estudiarse los personajes, luego hablar bien, pero primero sabérselo. Este es un caso para que no vuelva a actuar públicamente nunca. Bueno, por supuesto, están las grabaciones del Pillarejo y su alta. Pero en este caso, es que el tío, para evitar la extradición a Guatemala, que le iban a caer 30 años por corromper al presidente de la República, del Estado amigo de Guatemala, contrata a Villarejo y a Garzón. Y tiene un gran éxito, porque la fiscal que tenía que informar del caso, casualmente, era Dolores Delgado, la íntima de Garzón, y casualmente informa en contra de la extradición. ¿Pero por qué no van a extraditar a este tío? ¿Qué nos han hecho los guatemaltecos? Pues lo que nos han hecho es que hay uno que primero sobornó allí y luego cualquiera diría que sobornó aquí. Pero a la vez, a Garzón y a Villarejo, e informa la fiscala, que ahora se llama la fiscala, fiscala generala de la Estada. Yo ver al Jaume Asens, ese mírame lindo comunista separatista que resume prácticamente lo peor de la izquierda actual catalana, que es un horror. Diciendo lo contrario que Iglesias el año pasado, ya tenía que ir de cualquier cargo público, debería ser despedida. ¿Qué razón tenía Pablo Enín? ¿Y cómo mienten ahora sus bellacos? Y ya la de la Esquerra. ¿Qué decían los de la Esquerra de los fiscales del Supremo? ¿Qué no han dicho de los fiscales del Supremo? Decía el Tartaja fingido. Decía, no tiene alfombra roja para tal, roja. No, roja van a tener la alfombra, eso sin ninguna duda. Es más, cuatribarrada. ¿Para qué ponen a esta tía? Pues para ayudar, igual que a Pérez Maura, en el delito de liquidar el régimen constitucional. No tiene ninguna otra función. Como fiscal, profesionalmente está considerada una nulidad absoluta. Pero una nulidad total. Y además enfeudada siempre a Garzón, lo cual es garantía, si no de venalidad, de cosa que se le parece siempre. Como ministra de Justicia, repito, la única que ha sido reprobada 3 veces en el Parlamento y repudiada por todas las asociaciones judiciales, hasta Jueces contra la Democracia, que ya está bien. Pero poco resume mejor la ruina del Estado de Derecho que ver de fiscal general del Estado, encargada de perseguir los delitos, a una tía que se manifestaba de esta manera en lo que conocemos de una de las reuniones de las cloacas judiciales y policiales.
Por ahí decir ese maricón que tiene al lado, yo sí soy un incondicional, como creo que intuyes, ¿no? Dice lo que haga falta. No, pero que. Todo el mundo mata a una gente de modelo.
¿Qué gilipollas?
No, pero te quiero decir que gente dura, correosa. Era la información vaginal que yo decía.
La información vaginal que yo decía. Y la tía no lo denuncia. Es más, denuncia a Lampa, que vive del chantaje, que dice ella, que hay jueces y fiscales del Supremo que se han ido de menores en Colombia. Y ella estaba en el viaje y no lo denuncia. Esta tía es fiscal general del Estado. Bueno, vámonos a Venezuela, porque el caso Delfín no deja de proporcionar nuevos datos verdaderamente escalofriantes. O sea, existe el comunismo en muchas variantes. El comunismo ha vuelto de una manera tremenda en todas partes. Pero quizá la más virriosa, astrosa y repugnante es la del régimen de Caracas, que es el padrino, bueno, el padre de Podemos y el padrino del PSOE.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, desmiente que su departamento tuviese conocimiento de la llegada de Delcy Rodríguez 24 horas antes de que aterrizase en Barajas. El desmentido inmediato del ministerio pone de nuevo el foco en exteriores. Varias informaciones aseguran que Venezuela informó de su plan de vuelo al ministerio de González Laya, que ayer se negaba a abordar esta cuestión en el Congreso. Por otro lado, el diario ABC asegura que Moncloa presionó a Francia y Alemania para que no recibiesen a Guaidó durante su visita a Europa. Escuchamos al ministro Ábalos y a la ministra González Laya.
No hay ninguna razón para ello, ninguna razón. Gracias. Y además soy el único ministro confirmado por el Parlamento, ¿eh? El único ministro.
Gracias.
Ministra, buenas tardes. ¿Conocía el gobierno? ¿Conocía exteriores la visita?
Buenas tardes. Yo lo que quería deciros es que estoy encantada de comparecer en este ejercicio de transparencia democrática. Que estoy encantada de poder compartir con todos los miembros del Congreso y sobre todo con la Comisión de Asuntos Exteriores sobre las líneas de política exterior. Y como me imagino que os parecerá natural, primero lo comparto con ellos y luego lo discutimos juntos, ¿vale?
O sea, realmente no alcanza el nivel, porque hay profesoras de guardería que son extraordinarias en España. España ha mejorado mucho la todo el tipo de educación, instrucción, como quieran llamar ustedes, de guardería. Empieza a ser realmente muy buena. Hay profesionales muy buenas. Por supuesto, las profesionales muy buenas son despreciadas por la marquesa de Galapagar. El Congreso es despreciado por los ministros. Los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, que estamos para contarles lo que pasa en el poder y en sus aledaños, somos ridiculizados por esta tía, la necane esta de exteriores, que antes no era nada y ahora no es nadie. Vamos, tan no es nadie que si no fuera tan fatua no sería de este gobierno. Pero el reality de las Marquesian, porque hasta ahora creíamos que íbamos a ver a lo vicepresidente. No, 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 no. Estamos viendo el reality de la señora marquesa de Galapagar. El reality de las Marquesian con Mom Kardashian, que en este caso es Mimitos Irene. Hay que darle mimos a Irene, decía una de sus siervas. La que no sé si es la blanca que dimitió por no ser negra, porque los criterios aquí son de ese género, encima racistas. Pero es que quieren los de la azotaría hasta sangrar, soy un marxista devenido psicópata, todos estos, ¿no? O sea, la patulea, los manspreading, los machotes. Estos quieren explicarnos cómo hacerlo para que no nos metan en la cárcel. Supongo que con un notario. La famosa ley del sí es sí, solo sí es sí, pero no o sí, que es la mayor estupidez que ha producido un descerebrado occidental. No sé si en Oriente, no tengo noticias de que haya nada parecido. Eso de solo sí es sí. Porque desde que el mundo es mundo, todo sí puede convertirse en no y todo no puede convertirse en sí. Está en toda la literatura desde hace 2500 años, en Oriente y en Occidente. Lo hemos visto todo, lo hemos vivido todos, y todas y todes. Cómo el amor se convierte en odio, el odio en amor. Hoy no parece, pero de pronto descubres, anda, quién era. Pero quién iba a pensar, pero hay que ver. Oh, la polilla ahora es mariposa. Estamos hartos de verlo. Estos no. Ella en el reality de las Marquesian, o sea, de la marquesa de Galapagar, pues se ha producido un pequeño incidente. Es que como no saben hacerla o con un canuto, han intentado hacer una ley totalitaria sobre el sexo y se la han hecho atrás porque está mal escrita.
PSOE y Unidas Podemos se reúnen por primera vez en comisión para coordinar la unidad del Ejecutivo y definir la estrategia. Sin embargo, lo hacen evidenciando las fricciones dentro del Gobierno. El último detonante ha sido la Ley de Libertad Sexual, que pretende modificar el Código Penal para incluir el sí es sí y que Irene Montero quiere aprobar antes del 8M. Sin embargo, la reunión de la ministra con su homólogo de Justicia fue tan tensa que obligó a que Pablo Iglesias se reuniera con Carmen Calvo para solventar la situación.
Justicia alega que la ley es general, que hay generalidades, que no ha sido incluida en la agenda de la Comisión General de Secretarios de Estado y que de hacerlo tiene que ser en el marco de una reforma global que incluya la rebaja de sedición o los nuevos impuestos medioambientales. Desde Podemos insisten en que el compromiso con esta ley se verbalizó en el segundo Consejo de Ministros. Esto se suma además a las críticas a Marlaska por avalar la sentencia de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente y a la gestión de las protestas en el campo. Los ministros niegan estas fricciones.
Llegaremos a tiempo, pero sobre todo y lo más importante, más que la fecha, que cumpliremos con ella, es que vamos a dar un paso más y nos vamos a volver a situar a la vanguardia de la igualdad de género.
Somos un gobierno unido y las diferencias que podamos tener se resuelven a puerta cerrada y España va a haber un gobierno unido y firme.
Creo que es un gobierno que se ha construido despacio y el haberse construido despacio ha hecho que se haya construido seriamente y con unos cimientos sólidos.
Tiene algo del hígado, Marlaska, pues se le ve amarillo al tío. En Zaragoza le daban el día, porque como tiene ese humor negro, te ven por la mañana, eso lo he vivido yo. Vía de Marbón, ir a tomar dos cafés para porque hay examen, y ves en la barra a un tío que le dice a otro, Maño, te veo verde. Yo tenía un cuñado que murió de una cosa del hígado, oye, era, te veo verde, ¿eh? Bueno, si no estaba verde, se pone verde. O sea, además, estaba verde. Bueno, pero ojo, ojo al empoderamiento de la marquesa de Galapagar. Mom Kardashian, Mom Kim, Kim Il-el. O sea, cuando a ella le dicen esas leyes una porquería, ahí está el marido para decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con Irene? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Le preguntan el otro día en las Cortes, ¿quién sale a responder? ¡Oh, el gorila! ¿Qué pasa aquí? ¡Fascistas! O te decir, a Irene no me la tocáis, que es la madre de mis hijos. ¡Clones! Es un espectáculo. Es que es... Yo he visto en Aló Presidente al gorila rojo, a Chávez, antes de que su mujer se divorciara de él, porque le pegaba, diciendo... Es su cumple y esta noche le voy a dar su merecido. Y se reía el gorila. 4 horas se tiraba delante de la cámara. Pues vamos camino de eso. Claro, ¿de dónde vienen? Vienen de ahí. En fin, no se pierdan el reality de las Marquesian, porque vaya usted a saber qué nos guardará esta semana. Siempre hay espectáculo. Siempre toca, sin un pito, una pelota.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, en cuanto al tráfico legal, o sea, el rodado, el que paga impuestos, esos coches que pagan impuestos sobre las calles que hemos pagado nosotros, ¿cómo está el tráfico?
Pues una avería está lastrando la circulación en la M30 a la altura de la Lipa, problemas por tráfico de Osegoto en el conductor izquierdo, la M40 y otros accesos a la capital. Sabemos cómo se circula por el resto del país. DGT de BCP, buenos días.
Buenos días, a esta hora encontramos en Madrid tráfico lento en dirección a la capital por la A2 en Torrejón, San Fernando y Coslada, en la A4 en Valdemoro, en la A5 en Campamento y el A6 en El Plantío. En Barcelona hay un accidente complicando la entrada a la ciudad condal por la C58 en Balbona, concretamente en dirección a las rondas B10 y B20 de salida de Barcelona. Intensa la P7 en El Papión, sentido Tarragona, y precaución por niebla en Valencia, concretamente en la A3 entre Requena y Siete Aguas.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, allá hablábamos con la representante del Partido Popular en Valencia, en las Cortes Valencianas, que es de Orihuela, Alicante, aunque el acento es muy semejante al de Murcia y al de Aragón, por cierto. Murcia, Aragón y Cuba son los únicos regiones, países, ámbitos que usan el ICO. Mañico y tal, se dice lo mismo en Aragón que en Murcia que en Cuba. Chico, aparte del chico, pobrecico. Bueno, pues por alguna razón, que es pues que todos venimos de lo mismo. Bien, pues esta ayer nos explicó lo que iban a hacer en las Cortes Valencianas, que es como ha salido más información que demuestra que Mónica Oltra favoreció a su marido, que ha sido condenado a 5 años por abusar de una menor tutelada, siendo él su cuidador, y además que estuvo, lo mantuvo en el cargo, mientras la niña ya lo había denunciado. Durante 2 años que sacaron a la niña, pero mantuvieron al marido de la otra. Que ahora dicen ex marido. No, no, entonces no era ex marido, que vivían juntos. Cuidado. Y además lo favoreció abiertamente. Que la niña fue a declarar esposada para demostrar quién manda allí. Ante esto, que es un delito, pero esto sí que son delitos contra los derechos humanos más elementales. Esto sí que es una mujer vulnerable, joven, desprotegida, de la que abusa sistemáticamente, no ya las personas, sino las instituciones. Las personas que mandan en las instituciones. Y ayer se proponía que se hiciera una comisión de investigación, porque claro, es que afecta directamente a los que mandan. Esta es la número 2 del poder en Valencia, para muchos realmente la que manda. Es la vicepresidenta de Chimopuig, Tom Peluquines. Bien, hasta ahora no se podía investigar, se ha negado una comisión de investigación sobre el dinero que Puig da a los hermanos Puig, o se queda los hermanos Puig, pues no sabemos si van a pachas o qué. Pero lo de ayer, con los nuevos datos que nos contó aquí, la menor, 13, 14, 15 años, yendo a declarar esposada contra su abusador, porque era el marido de Mónica Oltra. O sea, es que se puede caer bajo, muy bajo, por debajo de las alcantarillas y luego, como en la política de la izquierda valenciana. Por supuesto, ayer se negaron a que haya una comisión de investigación, porque esto es lo que sabemos. Vaya usted a saber de lo que nos podríamos enterar.
La izquierda de la Comunidad Valenciana ha vetado investigar los casos de abusos a menores en los centros de menores tutelados, un asunto en el que está implicado el ahora exmarido de la vicepresidenta Mónica Oltra. Partido Popular, Ciudadanos y Vox se han quedado solos, igual que en la votación en la que se pedía investigar las subvenciones otorgadas al hermano del presidente Chimo Puig. Le escuchamos junto a María José Catalá del PP y a Ana Vega de Vox.
La vicepresidenta hoy no está aquí porque está defendiendo a la Comunidad Valenciana y defendiendo a las mujeres en el Observatorio para la Violencia de Género. Ojalá alguna vez en esto ustedes rectifiquen.
¿Por qué se ponen al lado de los abusadores y no de los menores vulnerables? ¿Por qué hoy se ponen ustedes del lado del abusador?
Ponga de patitas en la calle a su vicepresidenta, ya que ella no tendrá la decencia de dimitir. Llevó a cabo conductas que limitaron la defensa de una menor sobre la que se habían producido abusos sexuales.
Tampoco en las Cortes, que tiene toda la razón, pero en las Cortes no hay que gritar. Esto es como el que grita por teléfono. Lo bueno en las Cortes es mantener la cara pétrea. Porque como te están grabando en la televisión, si tú gritas, sales más feo. Esto digo porque, como en Vox, que sean buenos o malos, hay buenos y malos como en todas partes. Pero no tienen experiencia. En general son nuevos en las lides parlamentarias. Pues como en el Parlamento suele haber un micrófono, y siempre hay una cámara que te está mirando, jamás puedes reírte, jamás puedes hacer una mueca. Si juegas al Candy Crush, te pillarán, seguro. Si ves porno, te sacarán el porno en el canal Now, que no sé cómo se llama ahora, Pro. Siempre. Y luego no grites, porque no hace falta. Es como cuando llega un neófito y habla por teléfono con América. Y está, pues no sé, el niño está de viaje en Nueva York, de fin de carrera o curso, lo que sea. ¡Borja! ¿Pero por qué gritas, mamá? ¡Borja! Pero bien, ¿no? No hay que... Es más, duele más el recochineo en voz media-baja. Esto lo hace muy bien el Marqués de Galapagar. que adquirió ese tono curil, de cura abusador, ¿eh? Bueno, realmente lo que necesitamos es... me duele que usted me diga esto, tal. Me parece, excepto cuando le tocan a la señora. ¡Fascista! Vale, entonces ahí ya pierde todo lo que había ganado. Pero tenía toda la razón la oposición. En general, hay que decir que empieza a actuar el segundo nivel, que es la base. Siempre que con los ejércitos, al final los generales no ganan las batallas. La ganan los coroneles, los comandantes, los capitanes y los sargentos. Si tú no tienes buenos sargentos, no ganas nada. Bueno, pues tanto en el PP como en Ciudadanos como Vox, el segundo nivel que está empezando ya a agregarse está, bueno, la verdad es que empiezan a hacerlo muy bien y además están apareciendo un montón de gente totalmente nueva y valiosa. Otra cosa es que no ganen, pero las batallas en la opinión pública se ganan dándolas. No ganas hoy, puedes ganar mañana. Claro, en Baleares la cosa es todavía peor, porque es que ahí encima el PP lo desmanteló Casado. A Ciudadanos lo desmanteló Rivera. Y queda a Vox. Hombre, ahora intentan reconstituirse.
Respecto a los casos de prostitución de menores tutelados en Baleares, han comparecido en el Parlamento Regional el Defensor del Pueblo y la responsable del Instituto de la Mujer. El Defensor del Pueblo insiste en señalar como responsables a la policía y a los centros y destaca que hay menos fugas de los centros. María Durán, del Instituto de la Mujer, pide que se valore su silencio, al tiempo que presume de la creación del Comité de Expertos, reconociendo así implícitamente que hasta ahora habían obviado los casos conocidos desde 2010.
En aquel momento, mi impresión es que había un sentimiento de impotencia que les desbordaba. Sentía que había un efecto contagio poderoso de unos menores que tiraban de los otros para huir de los centros y no volver.
A día de hoy se han constituido dos comisiones, la del protocolo y la de la explotación sexual de niños. Se han constituido teniendo en cuenta las circunstancias sobrevenidas. A partir del mes de enero se ha constituido la segunda, la de la explotación sexual de niños.
Claro, con esa lentitud no me extraña que ha tardado 10 años en constituir dos sociedades. Ahora, rechazan a los médicos, como decía ayer un oyente de Mallorca. Decía, o sea, echamos a los neurocirujanos y tenemos expertos de Oviedo. Que irá el experto. Huyendo del bable, la gente sale de Oviedo como de todas partes. Pero la cuestión fundamental, las del Instituto de la Dona, o sea, de la mujer, que valoren su silencio. Es decir, que lleva toda la vida sin decir nada en favor de niñas que son mujeres, que como mujeres son prostituidas y metidas en redes de drogadicción, de trata de blancas. Dice, desaparecen. ¿Cuántas han desaparecido? ¿Cuántas menores que estaban acogidas en el Estado han desaparecido? No hay ningún número. No se sabe. Pues es hora de que pregunten. A ver si los alevines de diputados lo hacen. Y por último, acaba de colgar Libertad Digital la pieza que antes han podido escuchar ustedes a Vanessa Vallecillo sobre el comercio del hambre, el negocio del hambre en Venezuela. Es absolutamente escalofriante. Y sigue exactamente el mismo camino que el comunismo del siglo XXI. O sea, una mezcla de dictadura salvaje en lo político y mafia económica total en manos del partido. Lo mismo que pasa en China, que pasa en Cuba, que pasa en Corea, que pasa en Rusia, que pasa en Nicaragua y, por supuesto, que pasa en Venezuela, que es el escaparate de lo peor que ha producido el comunismo en el siglo XX y en el XXI.
El novio de Delcy Rodríguez y una empresa catalana son algunos de los implicados en la red de especulación de alimentos ideada por el chavismo. Como les cuenta Libertad Digital, la falta de producción propia y de petróleo ha obligado al régimen a recurrir a la importación. De esta manera llenan las estanterías de los supermercados que venden en dólares alimentos extranjeros con un sobrecoste de hasta 4 veces el precio del mercado.
Esto ha resuelto de algún modo el problema, sobre todo de abastecimiento. Pasamos de escasez de leche de esto y hoy el mercado está completamente abastecido. Lo mismo con rubros como pañales, algunas medicinas.
Los grandes importadores, por supuesto, con contacto con el gobierno, río revuelto, ganancia de pescadores. Es una economía esquizoide. O sea, yo gano en los humildes bolívares que no tienen capacidad adquisitiva de nada y tengo que pagar en dólares.
Aquí, bueno, se maneja todo por medio de los testaferros. Personas relacionadas al gobierno te lavan el dinero.
Bien, esto lo inventaron los chinos comunistas. Si después de la masacre de Tiananmen, Deng Xiaoping hace que ellos y su familia operen desde dentro y desde fuera. Lo que llaman la China del exterior, son los muchísimos chinos que están fuera de la China comunista, básicamente en Singapur y luego repartidos en Europa, en Canadá, donde una ciudad, Vancouver, ya es China, ya con alcalde chino, hasta el Pireo, el puerto del Pireo de Atenas, es chino, lo han comprado los chinos. El centro de África es chino. El primer ferrocarril transcontinental, que no hicieron ni los británicos, lo han hecho los chinos. En Europa, el aeropuerto de Barajas era chino, lo había comprado Gao Ping. Ilegalmente. Lo tuvo que devolver. Creo que iría a la cárcel. O no. A saber. Pero ahí estaba la banda de los pillarejos. Pero la cuestión de fondo es que esto de negociar con el hambre es la base misma de la economía comunista desde Lenin. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues muy sencillo. Como en Cuba, hay diplotiendas para los comunistas y los extranjeros, que pagan en dólares, y los cubanos que se joroben en pesos. Es más, cuando Bolsonaro, en una de las mejores actuaciones que ha tenido, echó a 3.000 médicos activistas, es decir, comisarios políticos con bata blanca, de Brasil, no los echó. Les dijo que si querían quedarse en Brasil, les pagaría allí en dólares, pero no al Estado cubano, sino al médico donde trabajase. Les dieron, tocaron el pito y se fueron todos. Bueno, excepto 100 o 200 de 3.000 que se quedaron escondidos. Y ahora están son brasileños, claro. Bueno, y por último, la guerra comercial, porque como somos tan chulos. Claro, ustedes ven a la Farruca, ya no digo Farruquita, ya es ministra, entonces doña Farruca, o sea, la María Jesús Montero, la portavoz gramatical de los martes, ponerse chula con Trump. Estados Unidos, por segunda vez en dos semanas, advierte a España que sea un socio fiable. Por lo de Venezuela, está en peligro todas las exportaciones a Estados Unidos. Cuando digo todas, es todas. Siempre se ha dicho la aceituna, no, no, habrá más. Pero es que ahora entramos en la tecnología que tiene un uso civil, los móviles de un uso militar, la famosa tecnología 5G. Y hay una compañía que la dirige además la hija de unos grandes jefes del ejército chino, comunista, claro, una millonaria, multimillonaria, multicomunista, que es Huawei. Y entonces Huawei se ha convertido en una enemiga estratégica de Estados Unidos. Bueno, pues nada.
Estados Unidos advierte a España que dejará de compartir información de seguridad internacional e inteligencia si utiliza el 5G de Huawei. Las telecos españolas dependen en gran medida de la compañía china, aunque se han comprometido a reducir contratos con Pekín. La Casa Blanca está luchando por la carrera del 5G y para conseguirlo ha amenazado incluso con la supervivencia de la OTAN. Escuchamos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
No vamos a agachar la cabeza. El señor Trump no puede convertirse en un dirigente que le diga a los países de la Unión Europea lo que tienen que hacer, señora España. Es que eso ustedes no lo consentirían si estuvieran en el gobierno. Y por tanto decir qué hacen ustedes cuando Trump está amenazando es poco menos decir que tenemos que agachar la cabeza. Y esa no es la pauta del Partido Popular cuando ha gobernado. Por tanto, me llama la atención y me sorprende que ustedes se dejen chantajear en la soberanía fiscal.
Otra cosa es la ETA. Otra cosa es el golpe catalán. Otra cosa es el vertedero del PNV. Ahí sí, ahí nos arrodillamos, nos arrastramos, reptamos y le lamemos las botas. Pero con Trump, o sea, una cosa comercial, con nuestro único socio militar. No, hombre, ¿cómo vamos a arrodillarnos? Mejor arrodillarnos ante la China comunista. Porque cobramos. Claro, porque es que las empresas americanas no pueden sobornar en el extranjero. Y las chinas tienen la obligación de sobornar y repartir. Y además, como es mano de obra esclava, solo uigures que es unos protestantes musulmanes que hay en la parte suroccidental de China, hay 1 millón en un campo de concentración, que aquello no es un campo, aquello es, no sé. Luego dicen de la España vacía para vacía China. Ahora, cuando está vacía, la llenan con presos políticos. Ahí sí, ¿por cuánto trabajan en la granja de lavado de cerebros los esclavos chinos? ¿Por $1 al día? ¿Por medio? ¿Por un cuenco de arroz? Claro, como no va a ser más barata Huawei. Ahora, la tía, que la detuvieron, vivía en Canadá, tan ricamente. Por lo que sea, a los chinos les gusta Canadá. ¿Por qué? Porque se van de compras a Nueva York. En fin, vámonos a la información económica con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.